Bienvenidos amigos Podcast Escucha, somos sus amigos de la organización Mano, máximos alcances,
nuevos objetivos.
Este es su programa Cotorreando la
Noticia desde Chicago. Si usted quiere comunicarse con nosotros,
puede mandar sus emails a
texteando@yahoo.com o al teléfono 773-969-8280. Recuerde,
este es su programa Cotorreando la Noticia. Comenzamos.
Muy buenos días, estamos en nuestra edición de Cotorreando la Noticia aquí desde Illinois. Es una mañana muy fría, pero estamos bien, teniendo un calor humano, así como dice nuestro hermano Enrique, ¿verdad, muchachos? Saluden.
¿Qué tal a nuestros podcastescuchas? Yo soy Enrique Pérez y sí, después de una breve ausencia, no estuvimos en la grabación pasada, pero ya estamos aquí y saludamos a todos los compañeros, José, Rubén, Héctor, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy buenos días, como siempre es bueno saludarlos a todos ustedes y desearles que les estén pasando bonito. Seguimos, trataremos de mantenerlos ocupados.
¿Qué tal? Buenos días, soy Héctor, aquí desde Berwyn. Saludando a toda a nuestra audiencia y esperando que sea más, cada día más abundante. Buenos días para todos.
Regresamos en un momento, amigos.
Les habla el bohemio sustancioso, del laureado poeta Lotero Quinielo, y de su obra cumbre, ¿a qué le estiras cuando te la jalapeño con zanahorias? Mi poema favorito. ¡No te hagas, güey, y levántate, tarado! ¡Lotería! ¡Lotería! ¡Eres mi obsesión y alegría! ¡Lotería! ¡Lotería! ¡Eres como una jugosa sandía! ¡No! ¡Más bien eres chupacabra, arpía! ¡Oh! ¡Lotería! ¡Lotería! ¡Por tenerte! ¿Cuánto daría? ¡No me dejas dormir! ¡Ni de noche, ni de día! ¡Lotería, lotería! ¡Lotería, lotería, lotería! ¡Lotería! ¡Qué bonito sería sacarse la lotería! ¡Sí! ¡El bochito lo cambiaría por un Rolls Royce! ¡Me gustaría! ¡Oh, lotería, lotería! ¡Qué bonito sería vivir en la zona residencial! ¡En el DF, las lomas lejos, me convendría! ¡Qué bonito sería que mis chilpayates fueran a Yale o a Harvard! Y tener limusina y yates. ¡Oh! ¡Lotería! ¡Lotería, lotería! No me dejas en paz ni de noche ni de día. Mejor me dejo de disparates y me voy a celebrar que sigo pobre con mis cuates. ¡Lotería, lotería! ¡Eres una porquería! ¡Vete mucho a Palachina con tomates! ¡Así sí rima! ¡Así rima, lotería! Declamó para ustedes el bohemio sustancioso.
bueno, muy bueno, amigos, aquí nos cruzamos, ¿verdad? Estamos tan emocionados con este tema tan importante. Yo no sé cuántos de ustedes jugaron la lotería, muchachos. A mí me invitaron, pero yo dije, yo no quiero ser ave de mal agüero, así es que no le entro. Porque en realidad yo sabía que no íbamos a ganar. Es más probable que te caiga un avión del cielo a que te gane la lotería, pero es bueno como tener ese sueño, como dicen, jarocho, ¿no? ¿Verdad, Lalo?
Sí. Pues sí, no, yo creo que todo el mundo piensa, ¿no? Ay, si me gano ese premio, yo haría esto, yo haría lo otro y todo. Entonces, no puedes pensar en esos sueños si no tienes un pedacito de lotería, ¿no? Tienes que hacer algo para que se haga realidad. Y pues sí es jugoso, pues, eran 640 millones de dólares, entonces era casi un billón de dólares, o sea que es demasiado dinero para soñar.
Así como dice en México Palillo, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¿Sí? Pero el otro dicho que es muy famoso es: la lotería es el impuesto de los pensadores.
Y sí, cierto, fueron cuánto mencionaste, 640 millones, ¿verdad? Y pues sí, y no nos quita el seguir soñando. Y siendo que estamos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, un país muy muy rico, en el cual hay muchas posibilidades y muchas oportunidades para la gente, y digamos que se vive más, un poco más decente que en los países más pobres. Todavía aquí la gente se emociona y se obsesiona, como dijo el bohemio sustancioso, por la lotería y sueña, y le preguntan a la gente, ¿verdad?, ¿qué haría cuando tuviera tanto dinero? Y tú, Rubén, ¿qué, no te has puesto a pensar qué harías si tuvieras bastante dinero como el que se ha ofrecido en la lotería?
Sí, era precisamente ayer un locutor, yo creo que usted lo han de haber escuchado, el locutor de la mañana, ahí ya hay una página que lo felicita. Él estaba diciendo que qué harían, estaba preguntando a los radioescuchas. Entonces habla parece que era un centroamericano y dice: eso es como el perro que sueña con una longaniza. Entonces lo cortó inmediatamente porque pues eso, como mexicanos, es como un albur, ¿no? Es un perro que sueña con longaniza. Pero en realidad pues la gente llamaba, ¿verdad? Y decía: no, pues yo haría esto, yo haría lo otro. Pero hubo un comentario que en realidad me llamó mucho la atención y dijo que él le daría a cada uno de sus hijos $1,000,000. Y rentaría un avión e iría a África y abastecer con todo lo demás dinero esa hambre que está pasando en África. Y fue la única persona, digamos, aproximadamente de todas las personas que llamaron, digamos el 1% de esta persona que aportó una idea genial, ¿no? Porque nadie piensa en los demás, solamente, ¿verdad?, en la gente más necesitada. Eso es lo que me llamó mucho la atención.
Bueno, yo digo que esos pensamientos de altruistas, de arreglar dinero a gente pobre y todo eso, viene con con la idea de que a lo mejor Dios oye estas plegarias y les da el dinero. Entonces, a decir, no, pues Dios, si Dios oye que quiero regalarle dinero a los más pobres, a lo mejor me deja ganar. Pero, pues sí, o sea, soñar, como dice Héctor, soñar no cuesta nada. El premio para el próximo martes se estima en $900 millones. O sea que ya le está pegando cada vez más al billón. Y pues sigamos, vamos a seguir soñando. O sea, yo soy de los que sueñan. Y puse mis pedacitos, compré mis $10 de boletos. Y pues nada.
Entonces, ¿quiere decir que no me la saqué?
No, $900 millones.
Es el más grande de la historia. Parece que ese premio es uno de que ha rompido récords. Y en realidad, ¿verdad? Muchas compañías o lugares de trabajo que se juntaron todos, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, se juntó como 200 y tantos dólares para la lotería. Pero sabe una cosa, una vez un amigo mío pues falleció y yo, pues, ¿verdad?, yo casi nunca pido, ¿verdad?, pero empecé a pedir ahí en el trabajo y expliqué la situación que pues él no tenía documentos y la gente estaba necesitada. Y yo me acuerdo que una persona me dio $1, ¿verdad? Y yo al momento que vi el dólar, pues yo se lo iba a regresar, pues dije, pues está bien, eso es lo que ella tiene en su corazón. Pero para la lotería, todos estaban dando hasta $10, y eso es lo que estaban pidiendo, $10 para que le entraran para comprar boletos. Pero eso es como la euforia, ¿no? Es moverse por el momento, moverse por, como dice, entrarle, y qué tal si pega, ¿no? Pero pues felicitemos a los que, si el ganador nos está escuchando, pues mire, nosotros necesitamos muchas necesidades aquí y necesitamos que nos donen una computadora, ¿verdad? Que sea hecha en Estados Unidos, por favor.
Sí, porque si te lo dan de otro país, probablemente la conversión de energía no sea la misma.
Y fíjense, muchachos, que a propósito del programa de radio de Javier Salas, surgió una cuestión en la que le preguntaron que si un hombre, ¿verdad? Un hombre llamó y dijo: oiga, y si yo soy indocumentado, ¿puedo jugar a la lotería y si me la saco, me la hacen efectiva? Y a lo cual él le dijo que personas indocumentadas no calificaban para cobrar premios de lotería. Después llamó otro radioescucha y dijo que sí, el abogado, creo que era el abogado que se llama Mateo Katz, había mencionado que sí podían cobrar premios de lotería aunque fuesen indocumentados. Me imagino que pues el abogado tiene un poquito más de base legal, y sin embargo Javier Salas dijo que independientemente de lo que dijera el abogado, dice: no, pues yo lo que yo sé es que no se puede. Sí, entonces sí, pues le ganó, según él, al abogado.
Enrique, ¿y sabes qué dijo también? Que si ganaba un premio de la misma radio, ya ves que a veces se dan boletos, etcétera, que también pedían los documentos, y tampoco eran elegibles para ganar. Eso mismo dijo así. Y yo, no, la verdad, yo nunca me gano nada, ¿verdad? Pero no sé si sea cierto de que también en la radio, para reclamar algún premio de dinero, si no tienes documentos, no lo ganas.
Pues yo supe de una situación así hace tiempo, donde esta persona se ganó no tanto dinero como lo que está jugando ahorita, pero fue lo suficiente como para que a esta persona le dieran sus papeles, le dieron la residencia. Y la idea de la cual se platicaba en ese momento fue porque políticos o los que decidieron darle sus papeles pensaron en que no era bueno que este señor hubiera ganado tanto dinero y llevárselo a gastar a otro país. Entonces por eso es que decidieron darle su residencia.
Sí, pues está muy bien, pero pues yo me imagino que legalmente ha de haber diferencia de estado a estado. Cada estado tendría sus limitaciones, y como ven en la cuando reciben premios hay una cláusula que dice: no se acepta en California, no se acepta en tal estado, y prohibido en tal o todo cual estado. Es precisamente por eso, independientemente de que haya personas indocumentadas. Hasta ahorita yo no sé si haya habido a menos que ese caso haya sucedido efectivamente. Eduardo, ¿sí recuerdas si se llevó a cabo eso?
Sí, fue lo que supe, pero ya fue hace tiempo. Creo que teníamos poco de haber llegado nosotros aquí. Pues imagínate cuánto tiempo fue.
Sí, y fíjate, como dijo Rubén, la euforia se contagia. Y pues aquí el único de aquí de este grupo, creo que el único que no jugó fue Rubén, ¿verdad? Y bueno, es muy optimista, ¿verdad? Por la forma en que dice, y también dice que por ahí tienes como artritis en los codos, Rubén.
No, sí es optimista porque sabe que cualquiera, si nos lo llegamos a sacar, cualquiera de nosotros, él va a ser salpicado de bendiciones.
Sí, por sí. Eso. Lo que pasa es que en realidad esta vez, con como estoy súper endeudado, yo analicé y dije: estos dólares o los doy, porque yo pienso que esos se regalan. No, yo sabía que no se le iban a ganar ellos. Y o los uso, ¿no? Y pues decidí mejor ponerlos en gasolina. Y sí, muchachos, puse 10 pesos de gasolina. Bueno, ¿cómo ve, Héctor? ¿Usted qué, le entró o no le entró?
No, yo sí lo entré, pero nada más con un peso.
No, yo sí me emocioné, me compré 10 y después otros $5.
Muy bien, bueno, pues al parecer la inversión no fue mucha, pero digamos que la lotería, de la forma en que se forma el monto de dinero, pues es una forma social, ¿verdad? Para las personas que están en contra de que se socialicen las cosas, precisamente están participando en una forma socializante, pero para un fin capitalista, ¿verdad? Y muchas veces hasta egoísta e individual. Es por eso que pues los invitamos para que sigamos escuchando temas de trascendencia como la lotería, ¿verdad, Rubén?
Que nos den comentarios, ¿no? ¿Qué piensan acerca al respecto? Que, claro, van a venir a gente que diga: bueno, ese dinero puede ser usado para esto, para lo otro. Pero sabemos muy bien que la lotería genera empleos, genera también a que se paguen unos impuestos grandísimos, ¿no? Miles y miles de dólares al gobierno. O sea, que cada quien ahí agarra su tajada, ¿no? Tanto la lotería, en México como en todos los países que se pueda jugar. No sé si hay un país que no se juegue lotería, pero luego estaremos hablando de eso porque el tiempo se nos acorta, ¿verdad, muchachos? ¿Qué dice Héctor?
Sí, es de ahorita que dices de la lotería, de los impuestos y todo, pero si tú te diste cuenta, hace como 4 o 5 años hubo un problema en México de que alguien se estaba robando el dinero de la lotería. Entonces todo el dinero que se generaba a través de la lotería no iba a dar a las a causas de beneficencia ni a los impuestos, sino iban a dar a la bolsa de los políticos.
Sí, bueno, y con todo esto regresamos con el próximo segmento de Cotorreando la Noticia, amigos.
Mandar algún comentario, puede mandarlo por email a testeando@yahoo.com o por el teléfono 773-969-8280. Amigo, porque escucha, no se despegue de su podcast, porque hay más. Cotorreando, Cotorreando la Noticia, ya regresamos.
Hola amigos, y vamos a cotorrear una noticia en la cual me impactó. Es acerca de un asesinato, ¿verdad? Y sabemos bien que en todo lugar hay asesinatos y hay crímenes de odio y tantas cosas, ¿no? Pero hubo un asesinato. Yo sé que a veces cometo errores, ¿verdad? Porque como me dice mi hermano, no te documentas, ¿no? Pero ¿se acuerdan, muchachos, acerca del jovencito que se puso su suéter con su capucha, ¿no? Y eso aquí, que en los lugares de, como por ejemplo de Illinois, que son tan fríos, pues, ¿verdad? Yo a veces hago lo mismo, ¿verdad? Pero sucede que esto ocurrió, si no me equivoco, fue en la Florida, ¿no? En esa parte de, ¿verdad, Enrique? Entonces, sucede de que un jovencito de 17 años, ¿verdad? Un jovencito que en realidad inexperto, un jovencito que podemos decir que estaba en la flor de la vida, iba pasando por un vecindario y él tenía su capucha, ¿verdad? Había un guardia de ahí de bloque, una persona que cuidaba el bloque, y le pareció sospechoso. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos mirado algo que nos parece sospechoso? Esto me viene a la mente en una ocasión. Uno de mis hermanos dice que lo paró un policía y él le preguntó, ¿por qué me paras? Y el policía le dijo, porque te ves sospechoso. Y mi hermano se meditó y dijo, ah, caray, yo no pensaba que yo me mirara sospechoso. Y él no tenía capucha, pero simplemente porque mi hermano, pues, lo que lo ve que es un mexicanote de esos con sombrero y toda la cosa. Bueno, total, aparte de este chascarrillo, ¿verdad? Lo que ocurre es que esta persona, este jovencito, pues, no era muy corpulento, ¿verdad? Según las noticias, este jovencito no era una persona que amenazaba a este individuo. Es alto, es grande, y sucede que este individuo lo mató. Sabemos muy bien que esa noticia giró alrededor de toda la Unión Americana y pienso que llegó hasta México. Ahora, la polémica es esta: ¿hasta qué necesariamente los jóvenes, verdad, que usan estas capuchas, que también sabemos que los pandilleros las usan, hasta qué punto nosotros tenemos, verdad, la autoridad de poder balacear a alguien simplemente por su apariencia? O sea, que en realidad la apariencia aquí en Estados Unidos, pues muchas personas, ustedes ven gente que está bien tatuada, gente que está con el pelo bien largo, y uno inmediatamente piensa, pues esta es una persona drogadicta, esta es una persona, o sea, uno cataloga en su mente, ¿verdad? La percepción de cada persona es completamente diferente. Yo sé que cuando la gente me ve a mí, puede decir, mira, este hombre es un hombre muy bien parecido. Otros dirán, no, este hombre está medio indión, ¿verdad? Pero la percepción de cada persona es su verdad. O sea, percepción es algo que usted cree que es verdad en su realidad, pero en realidad no está comprobado. Es una verdad no comprobada. La percepción de este hombre fue tan estúpida que él dijo que fue en defensa propia. Y esto lo dejo para todos los muchachos que piensen, los que nos están escuchando allá y los que estamos aquí, que piensen y digan su percepción, ¿verdad? Porque cada quien vamos a tener nuestra percepción del asunto. Y regresamos con este tema tan delicado.
Bueno, yo voy a empezar mi comentario al decir que sí, esta persona que utilizó la pistola sin sentido tiene que ser juzgada y escrutinada con mucho cuidado para saber por qué fue la razón que utilizó esto y de esa manera tan mortal, ya que los policías que tienen el derecho de cargar esa arma y todo eso son escrutinados, o sea, son los investigan su pasado, sus acciones que han hecho en otros casos. Entonces él se merece que lo vean, que lo analicen y que lo investiguen, porque sí fue algo exagerado, pero también tenemos que ver que los medios de comunicación, al igual que con los policías, exageran o esconden ciertas partes para hacer esto más vendible, ¿sí? Para venderlo mejor y para llamar más la atención de la gente. Hay veces que en unas noticias dicen niño muerto por perro, por ejemplo, y después ya al explicar la noticia ven que el perro tuvo un accidente, tal vez lo empujó, algo así pasó, pero cuando tú lees la noticia crees que el perro atacó y deshizo al niño. Entonces es la manera en que las noticias manejan el asunto.
Sí, fíjate que Eduardo, tienes mucha razón, y aquí hay muchos factores que se ven envueltos. Por ejemplo, hay muchas personas criticaban por qué tardó esta noticia en hacerse nacional. Primeramente se fue siendo local y fue creciendo como una bola de nieve, y entonces estaría bien analizar cuál fue la situación en la que, por qué sucedió eso. Uno de los factores también que se agregan, o los ingredientes que se agregan aquí, es el cuestionamiento de las leyes estatales en cuanto a las armas. En Florida hay una ley que se llama que se puede llevar arma en tanto que sea oculta bajo la ropa de la persona. Pero muchas de las personas que se abocan para defender esta ley y no ven la situación en que se pueden haber envueltas situaciones. Sabemos que habemos ciudadanos, ¿verdad? Porque me incluyo en ello, ciudadanos responsables, ¿verdad? Que podríamos llevar la ley a cabo tal y cual, bien responsablemente, o ciudadanos como este idiota que se merece que le den una tunda de no sé, un castigo ejemplar. Y ojalá que se lleve a cabo el juicio contra de esta persona para que se muestre un ejemplo de la idiotez que puede ser mezclada con también una ley que es cuestionable, que es llevar y portar armas, porque se debe de analizar de una forma un poquito más amplia y constitucional, ¿no cree, Héctor?
Sí, Enrique, pero fíjate que este no es un caso aislado, son casos que se van dando a la luz, pero ¿cuántos y cuántos casos hay que no salen a la luz? ¿Sí? ¿Cuánta gente hay que trae un arma? Pero eso es culpa del mismo sistema de aquí de Estados Unidos, porque no se han querido hacer nuevas leyes para la adquisición de armas. ¿Por qué? Porque es una fuente de dinero, de un ingreso para mucha gente que ahí va. Eso que dice Rubén, de las gentes que traen las capuchas, sí, hay mucha gente que ahora sí que, como dicen, pagan justos por pecadores. Hay mucha gente que trae esas capuchas y que no saben ni quién son. Y se esconden atrás de la capucha, no saben ni quién. No sé si oyeron también una ley que se puso aquí en un estado de toda esa gente que trae los pantalones a medias nalgas, que andan enseñando los calzones. También ya se puso una ley que se va a multar o se va a meter a la cárcel. No recuerdo exactamente cuál va a ser la situación de esa gente. Pero toda esa gente que trae los calzones a medias nalgas, es una falta de respeto para toda la ciudadanía. Porque ¿qué tal si no traigo calzones? ¿Qué les voy a enseñar? ¿Les voy a estar enseñando las puras nalgas? ¿Sí? Entonces, eso tiene que hacer legalizar, porque aquí en Chicago yo he visto mucha gente que anda en los malls, que parece que se cagaron porque los pantalones los traen a medias y andan abiertos de patas. ¿Sí? ¿Eso quiere decir que los están rosados o qué? Hace tiempo, como dice Enrique, hoy en Javier Salas hubo un programa acerca de eso, y dijeron que todos esos que usaban los pantalones a medias nalgas era porque habían sido violados en la cárcel, que esa era la situación. No sé exactamente ustedes qué piensan de todo esto.
Sí, bueno eso del... ¿Sí me oyen ahí? A ver.
Sí, estamos aquí.
¿Sí me oyes? Ahí está.
Sí, está perfecto el audio ahora, José. Adelante.
Sí, mira, lo que va a comentar un poquito de lo que dijo Héctor, pero regresándome también a lo de la portar armas. Yo estuve en una situación en lo que es en vivo con mi familia. Entramos a una tienda que aquí se llama Food for Less. Entramos ahí a esa tienda y hicimos unas compras, mi esposa y yo. Mis hijos se quedaron afuera, fuimos rápido y íbamos saliendo y vimos a un policía de la ciudad de aquí de Chicago, uniformada. Era una mujer ya más o menos que yo creo como unos arriba de los 40 años. Y ella se quedó afuera, se quedó contando su dinero. Yo fui al baño rápido, chiste que fuimos saliendo casi los dos juntos, ella enfrente de nosotros. Cuando nosotros dimos la vuelta, más que nos fuimos a la derecha, ella se fue para la izquierda. Y ya estábamos subiendo el mandado al carro cuando empezamos a oír gritos. Y uno de los gritos que empezó a decir esta señora es drop it, ¿verdad? Entonces cuando volteamos venía persiguiendo a un muchacho con la pistola desfundada. Entonces prácticamente yo estaba dando la espalda al muchacho y yo estaba, o sea, mi familia estaba en la línea de fuego. Entonces, y ella estaba apuntando al señor, pero corriendo. Entonces yo pensé que él estaba cargando una pistola, pero cuando nos dimos cuenta es que le había robado su bolso. ¿Sí? Entonces ese señor se subió al carro, ahí ya estaba un señor esperándolo, se dio reversa y se fue y ella disparó. Disparó como dos veces al carro. Y yo pensaba que sí lo iba a matar, pero lo más increíble de todo es que se quedó, ella es exhausta. Como ida, se bajó otro señor de un carro, le quitó la pistola a la señora, que era policía, estaba uniformada, y le dijo, cálmese, cálmese. Entonces imagínate, o sea, yo se lo platiqué a una persona que es sheriff, y dijo, pero ¿cómo es posible que esa señora le haya dado la pistola a un extraño? Y esa persona no solamente, yo creo que era un uniformado, que era un ex policía también, no sé, y le descargó la pistola y los casquillos se quedaron en el suelo, o sea, las balas. Pero ella se quedó así como, no sé si ella es una de las personas que no había nunca desfundado su pistola, no sé. Pero ahí te das cuenta que a veces dentro del departamento de policía, ¿verdad? Son algunas personas que no han disparado, Eduardo, no sé si conoces a un amigo por ahí. Y yo creo que la emoción y la situación los pone en una situación muy comprometedora, ¿no? O sea, o disparo o es mi vida o la vida de las demás personas. Entonces no sabemos a veces qué es lo que está corriendo por la mente de las personas hasta que realmente estamos dentro de sus propios zapatos, ¿no?
Hay una cosa que dicen, no sé tú, Eduardo, pero dicen que cuando traes una arma y la sacas, la vas a usar, porque si el otro trae una arma, él sí la va a usar.
Es difícil, ¿no? Estamos aquí con el audio, pero bueno, si me permiten hacer un comentario breve, hay un factor también que es importante mencionar, adicionalmente a la portabilidad de armas en Florida, también se está cuestionando la ley que se llama Stand Your Ground, que quiere decir mantente en tu lugar, mantente en tu sitio. Más o menos sería la traducción literalmente. Esta ley lo que dice es que si una persona tiene la oportunidad de defenderse, o sea, de tomar una acción en defensa propia, la debe de tomar sin tratar de huir y no se le va a mantener, con un cargo de culpabilidad por mantenerse en su lugar defendiendo su integridad o su propiedad, etcétera. Pero el problema es que con esta ley, que es muy muy general y la gente la puede interpretar como que puede estar usando fuerza letal, ¿verdad?, contra otro ciudadano, que generalmente, más bien particularmente fue lo que sucedió. Esta persona, por ejemplo, uno debe ser, es mi opinión, que uno debe ser sabio en andando en la calle. Y he aprendido a través de los años que si hay problemas y yo puedo retirarme inmediatamente de ese problema, me doy la media vuelta y huyo de algún problema mayor que pueda afectar a mi familia o a mi integridad física o a mi propiedad. Pero en lugar de esta ley enforzar esta forma de pensar, está enforzando una forma ofensiva hacia otra persona, ¿no crees tú, Rubén?
Sí, fíjate que en Texas es algo similar. En Texas están matando a nuestros paisanos mexicanos que cruzan por los ranchos, Arizona. Todo esto es que también se puede portar arma para protección. Está la ley que pueden portar arma. Y hay una matazón, como bien dijo Héctor, que esto, verdad, lamentablemente, incidente pasó con un joven de la Unión Americana. Pero recordemos, muchos de nuestros paisanos los acribillan ahí, tanto los narcotraficantes, los coyotes y ahora los rancheros, que porque están trespassing y ya con eso les da derecho traspasando. ¿Verdad, Lalo?
A ver. Viene de tres pesos. Bueno, pues yo en defensa o tal vez justificando en algo a los policías, puedo decir que que la mayoría de los crímenes pasan en la noche y en la tarde, y es donde los policías más activos trabajan. En los distritos más ocupados y todo eso, tú vas a ver a policías, al decir agresivos, quiero decir que son dedicados a su trabajo. Entonces, conforme va creciendo el policía, pues se van haciendo cada vez más viejos y ya se quieren salir de ese tipo de distritos y se van a distritos más calmados. No solamente eso, sino que ya cuando están en un distrito calmado, con la señoría que tienen, se van al día. Entonces ustedes, los que están aquí en la ciudad, van a tener contacto con policías ya grandes, ya viejos, que a veces podemos decir que están ya en su tiempo de relax. Entonces no están ya acostumbrados, o ya se les olvidó en ese momento cómo reaccionar en una situación peligrosa. Y o sea, hace mucho tiempo que no sacan una pistola, que no saben cómo controlar su adrenalina. Son los policías que trabajan en el día, por lo regular, no quiero decir que todos. Entonces, lo que pudo haber pasado, y si él me está diciendo que, o él está diciendo que pasó esto, yo creo que fue en el día, y luego fue una mujer, no quiero decir que sean más débiles, pero por lo regular son las que están más apartadas un poquito de las situaciones de acción. Y pues fue fue una situación
Sí, esto es algo interesante. Quería mencionar, Lalo, los policías aquí en Chicago, principalmente en la ciudad, han muerto. También los han quemado a ropa. Ahorita estaba viendo un artículo de un policía de que estaba en una operación de narcóticos. Estaba persiguiendo a la persona. Entonces de repente voltea y lo fulmina. Entonces le dieron una conmemoración bien grande, pues después de muerto al policía. Pero entonces aquí, lamentablemente, tanto policías como la sociedad y como los criminales, a todos les toca un poco, ¿verdad, muchachos? Y ya pronto regresaremos con otro próximo edición.
Lo único malo, y ya por último, es de que cuando llega a pasar algo a un policía, las noticias no dicen absolutamente, o sea, no hacen el alarde que hacen con un ciudadano. Y pues es malo, ¿no? Porque ellos mueren defendiendo otras personas, defendiendo la propiedad de otras personas, y cuando mueren, nada, o sea, ya murió. Sin embargo, llegan a hacer algo malo, toda la nación lo sabe. Ojalá que tengamos otro pensamiento acerca de estos servidores públicos y les demos la chance de respirar y de defenderse y ponernos un poquito en sus pies. Parece que esto es todo, nos vemos hasta la próxima, que la sigan pasando bien y los esperamos en el próximo segmento.
Yo soy Enrique Pérez, los saludo la próxima vez.
Soy Héctor, me despido de ustedes y espero que tener noticias de ustedes y comentarios de cualquier tipo.
Y esto fue una edición más de Cotorreando la Noticia, amigos.
De mano, máximos alcances, nuevos objetivos. Conexión, Cotorreando la Noticia. Muchas gracias a nuestros amigos porque escuchas por su apoyo. No se les olvide mandarnos sus comentarios y preguntas por email a testeando@yahoo.com o por el teléfono 773-969-8280. No se les olvide también recomendarnos con sus amistades y amigas. Esto fue Cotorreando la Noticia. Hasta la próxima.